es necesario asistir a una iglesia donde se haga énfasis en la enseñanza. Hay iglesias que no hacen énfasis en la enseñanza. Yo he estado en muchas de ellas, o varias de ellas. Es importante ir a una iglesia donde se enfatice realmente la necesidad de aprender. El miércoles pasado estuvimos hablando un poco, en el culto de oración, acerca de dos cosas muy importantes. La necesidad de conocer de Dios y la necesidad de conocer a Dios. Son dos cosas diferentes. Hay muchas personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Hay muchas personas, teólogos, que tienen la Biblia en sus mentes, se conocen la Biblia de tapa a tapa, son teólogos, pero no conocen a Dios. Claro que para conocer a Dios, primero tienes que conocer de Dios, porque si no sabes quién es Dios, ¿cómo vas a conocerle a Él personalmente? Es muy importante conocer de Dios para poder conocer a Dios. Ahora, ¿cómo conocemos de Dios? El miércoles pasado ya lo dijimos. Conocemos de Dios, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, y ahí conocerás de Dios. No quiere decir que conozcas a Dios leyendo la Biblia. ¿De qué manera conozco la Biblia? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando la Biblia, memorizando la Biblia. Conozco de Dios, conozco datos de Dios, muchos datos. Pero los datos no me hacen salvo. Para conocer a Dios, tengo que conocer de Dios y tengo que conocer la fórmula en que puedo conocer a Dios. Así que es básico primero conocer de Dios. Es como aquel, como ya dije el miércoles, que tiene pues, no sé, el título de piloto, pero no tienes avioneta, ni nunca has probado volar, ni nunca vas a planear volar. ¿De qué te sirve tener el carnet de piloto? Conocer todo acerca de la aviación, si nunca vas a conocer el avión. O aquel que tiene, pues, yo qué sé, la carrera de médico, la carrera de abogado y nunca ejercita nada de estas carreras. A ver, está bien tener títulos, puedes colgar los títulos en tu pared, pero no te sirve de nada. Es importante conocer de la medicina para poder practicar la medicina y cualquier otro campo en la vida. Es muy importante conocer de Dios para poder conocer a Dios. Así que es básico, este conocimiento de Dios. En Efesios capítulo 4, los versículos que hemos leído esta mañana, pues aquí lo expresa muy claramente cuando dice el apóstol Pablo que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿quién constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Algunas personas me han dicho, pues oye, si vas a estudiar a un instituto bíblico, cuando sales, te dan el título, ya eres pastor. No. Uno es llamado. Es Dios quien constituye a unos apóstoles, a otros profetas. Y a propósito, el don de apostolado y de profecía ya no existe en nuestros días. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 20, nos dice que somos nosotros ahora edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Solamente hubo 12 apóstoles. Solamente hubo los profetas del Antiguo Testamento. Así que ya tenemos toda la palabra de Dios completa. Ya no necesitamos nueva revelación. Ahora lo que sí que necesitamos es personas constituidas por Dios para que prediquen el Evangelio, los evangelistas. Personas constituidas por Dios para que sean pastores. Imagínate un rebaño de ovejas sin pastor. Sería complicado, ¿verdad? Tener un rebaño de ovejas solo, sin pastor. Pues las ovejas, ¿qué harían? Pues se perderían. Un rebaño de ovejas necesita un pastor. Es por eso que Dios ha puesto pastores en la iglesia. Y Dios ha puesto también maestros. La palabra pastor-maestro son dos palabras que van unidas entre sí. Un pastor necesita ser maestro. Ahora, un maestro no necesariamente es pastor. Hay maestros que Dios los llama, están enseñando como maestros en institutos bíblicos. Yo, por ejemplo, tuve diferentes maestros cuando estuve estudiando, ahí en el instituto bíblico, que no eran pastores. Pero todo pastor necesita poder enseñar la palabra de Dios. Es un requisito. Y Dios es el que lo hace. Cuando Dios te llama, y a lo mejor tú me dices, bueno, ¿y cómo sé que Dios me ha llamado? Bueno, esto es algo entre tú y el Señor. El Señor a mí me ha llamado al ministerio, a ser pastor, y he podido hacer diferentes cosas en la vida, pero yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Es el llamamiento más alto a la que una persona puede aspirar. Martín Lutero, el año 1500 y pico, él dijo, si Dios te llama a ser pastor, no te levantes para ser rey. Así que si Dios te llama a ser pastor, es Él el que constituye. Si Dios no te llama a ser pastor, escucha, si Dios no te llama a ser pastor, no te metas, porque saldrás mal parado. Dios le da a los pastores, pues, cierta gracia. Hay una lista que no recuerdo ahora, pero dice que un pastor tiene que tener el corazón de paloma, tiene que tener el corazón, la espalda de rinoceronte, tiene que tener, pues, la visión de un águila, y todas estas cosas son las que da Dios. Una persona que no es, que Dios no lo llama, no lo constituye, es mejor no meterse, porque a la primera de cambio saldrás escaldado. Porque en el ministerio, te digo una cosa, no es fácil a veces. Y Dios es el que realmente constituye. La palabra constituir es la palabra en griego didomi, y se usa para un árbol que da fruto. Así que cuando Dios constituye apóstoles, es Él el que lo hace, profetas, y ahora en este tiempo, evangelistas, pastores y maestros, Él constituye a estos hombres para que puedan dar fruto. Así que aquellos que estamos sirviendo al Señor, pues tenemos que pedirle al Señor, Señor, oh Señor, dame fruto, porque es para esto que tú me has constituido. Y cuando Dios llama, pues entonces sí que es importante prepararse. Es importante dos cosas. Cuando Dios te llama, pues prepárate y llévalo a cabo. Uno puede llevar a cabo el ministerio de pastorado sin estar muy preparado. Y de hecho es que hay pastores que no han tenido la posibilidad de ir a un instituto bíblico, ¿verdad? Y están ejerciendo como de pastores, y el Señor seguro que les va a dar la gracia. Hay otros que se preparan mucho y no dan fruto, no lo llevan a cabo. Así que lo más importante, o la situación mejor para un pastor y un maestro, un evangelista, es recibir el llamado de Dios, sentirlo en el corazón, ir a prepararse y llevarlo a cabo, con el propósito de que la grey que Dios nos da pueda realmente crecer, prepararse, fortalecerse e ir adelante, con el propósito de perfeccionar a los santos. Así que en esta mañana aquí tenemos que 25 personas, la mayoría de vosotros sois santos, el Señor os ha salvado, y Dios quiere ahora que a través de los pastores nosotros podamos llevar fruto y podamos ser usados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que es por esta razón que Dios ha dejado a los evangelistas, pastores y maestros, para la perfección. ¿Qué significa perfeccionar? La palabra ayer cuando lo estaba, bueno, antes de ayer cuando lo estaba preparando, casi que me sonrió un poquito al encontrar esta palabra en griego, nunca la había visto, pero suena como que tatizo. Leí la palabra en griego y dije, ¿catatizo? Bueno, no es catatizo, es catartizo. Pero que te atizo me vino a la mente, no que te atizo, ¿no? No, los pastores no estamos aquí para atizar a nadie, es catartizo. Bueno, el apóstol Pablo ya le dice a Timoteo, como ya veremos más adelante, que reprenda, exhorte con toda paciencia de doctrina, porque a veces sí que hay que de vez en cuando atizar un poquillo. Exhortar un poquito, porque es necesario en la iglesia hacer todo esto. Pero el Señor dejó a los pastores para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra catartizo, ¿qué significa catartizo? Hacer algo completo, hacer algo completo. No sé si a ti te gusta hacer las cosas completas. Generalmente aquellos que son un poco más perfeccionistas les gusta hacer las cosas completas. Estás estudiando pues para un máster o para un doctorado y dices, oye, o sea, yo lo quiero hacer bien. Yo no quiero fallar, yo quiero sacar una buena nota. Y estás estudiando, estudiando, estudiando porque quieres perfeccionarte. Aquel que dice, bueno, voy a renovar mi cocina y tiene en la mente lo que quiere y llama a los paletas y llama a los electricistas y dice, pues estos son los armarios que quiero y estos son los azulejos que quiero, el suelo que quiero, y terminan y lo miras y dices, no, no estoy convencido, a mí me falta algo en esta cocina. Y hasta que no lo encuentras, no paras. Estás dándole a la cocina o a los estudios o a lo que estés haciendo, ya sea pues, yo que sé, un cuadro. Pues algunas hermanas ahora les está dando por pintar cuadros, lo cual está muy bien, ¿no? Sara está pintando, mi esposa Paqui también ha hecho algunas cositas y parece ser que mi hija Ana, desde porque se lo van enviando, hacen las fotos y tal, y mi hija Ana pues también está haciendo alguna cosita, ¿no? Y es lo que hacen los pintores. Los pintores pintan el cuadro y se lo miran y dicen, no me convence. Paqui me ha preguntado, ¿te gusta el cuadro, Joaquín? Dice, y yo le he dicho, me encanta, cariño. Es que está muy bonito. Por ser uno de los primeros que hace, es increíble. Digo, Paqui, lo vamos a colgar en la pared. Claro que sí, ya lo enseñaremos. Pero ella a veces no está convencida del todo. Eso es lo que la palabra catartizo significa. Perfeccionar hasta que tú miras lo que estás haciendo, ya sea un cuadro, ya sea una cocina, ya sea estudios, y dices, estoy satisfecho. Para esto Dios dejó a los pastores y maestros, para perfeccionar, catartizo, a los santos para la obra del ministerio. Y es nuestro trabajo, poder enseñar y poder predicar y poder tener un IBN y poder tener discipulados y poder aconsejar para perfeccionar. Claro que los santos se tienen que dejar perfeccionar. Si hay una oveja que se va siempre por ahí y el pastor llama al perro y el perro va a buscar y la trae y va saliéndole. A ver, es una combinación de los pastores juntamente con los santos. Si Dios no te ha llamado a predicar ni a enseñar, pues eres un santo que tienes que perfeccionarte. Yo soy otro santo, yo también me tengo que perfeccionar, no os lo perdáis. O sea, aquí estamos todos. No es que yo ya haya llegado a lo máximo y ya no pueda crecer más, en absoluto. En absoluto. Todavía tengo muchísimo espacio para poder crecer y todavía me falta muchísimo para poder ir adelante. Pero la idea es perfeccionar para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora imagínate, hay un hermano en esta iglesia y dice, pastor, yo quiero aprender. Yo quiero conocer no solo de Dios, sino quiero conocer a Dios. Gloria a Dios que hay muchos en esta iglesia con este corazón. Gloria a Dios. Yo lo sé. Imagínate si hay uno. Imagínate si hay dos. Imagínate si hay tres. Imagínate si toda la mayoría de la iglesia tiene el corazón delante de Dios de decir, esta iglesia es donde Dios me ha puesto. Si estás aquí no es por casualidad. Si yo estoy aquí no es por casualidad. Dios me trajo de Mataró, me trajo aquí a Torredembarra. Tenemos este local y no es casualidad. Dios me ha traído a mí, Dios te ha traído a ti. Así que no resistas la voluntad de Dios. Si Dios te ha traído a esta iglesia, es con un propósito, con una razón. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es entregarnos para que el Señor a todos nos perfeccione para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando en una iglesia no solamente hay uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino que la mayoría de hermanos maduran en la fe, crecen, se perfeccionan, catartizo. Déjame que te diga una cosa, esa iglesia tiene poder, esa iglesia tiene fuerza, porque no solamente va a conocer de Dios, sino que queremos nosotros entrar en el siguiente nivel, que es el más importante, para conocer a Dios. A veces le digo a mi esposa, cariño, me hubiera gustado conocerte cuando eras pequeña. Me hubiera gustado conocer a mi esposa así, de como se conocen ahora, pues no sé. Por ejemplo, Josep y Sara se conocieron de pequeños. Tengo una foto que Josep tiene, ¿cuántos años tienes? Como 10 o 12. Y teníamos un campamento, sí, teníamos un campamento y en el campamento teníamos la noche de gala. Y el chico tenía que invitar a una chica y darle una florecita. Queríamos enfatizar la cultura. ¿De acuerdo? Entonces tengo una foto con Sara y Josep. Sara y Josep están andando de pequeñitos y Sara tiene el bracito de Josep andando. Fíjate qué interesante, ¿eh? Interesante poder pues ver a Josep y a Sara ya de pequeños. Y bueno, pues es una bendición, ¿verdad? Y se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir. No sé por qué estoy diciendo esto de Josep y Sara. No sé por qué lo estoy diciendo. Pero bueno, estamos hablando acerca de la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos enseñando la cultura, sí, pero no era eso. No era eso. Es igual. Eso es que ya me estoy haciendo mayor y necesito un poquito más de ginkgo biloba para mi circulación cerebral. Es igual, no pasa nada. Bueno, lo bueno es que puedo tener libertad para decirlo, hermano. Se me ha ido lo de la cabeza, ¿verdad? El problema es que se está grabando y a lo mejor aquí en internet un día lo escucha, ¿no? Bueno, es igual. La edificación del cuerpo de Cristo. Y estaba diciendo, seguro que me viene, ¿eh? Estaba diciendo que si hay uno, si hay dos, si hay tres, pues qué bendición una iglesia con poder. Una iglesia con poder para edificar esta iglesia. La palabra edificación viene del griego oikodome, y estamos aquí edificando la vida de las personas para que ellas puedan a su vez poder enseñar a otras, podamos reproducirnos y podamos verdaderamente ser un edificio precioso en el Señor, como dice el versículo 12. Vamos a leer el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así, número uno, vamos a resumir un poco. Número uno. ¿Por qué Dios ha escogido pastores y maestros? Primero, para perfeccionar a los santos. Catartizo, hacer algo completo. Número dos, para la edificación del cuerpo de Cristo. No solo uno, sino la mayoría de las personas que vienen a la iglesia. La palabra oikodome, la edificación del cuerpo de Cristo, es el ejemplo de dos casas. Yo en Mataró allí cuando estábamos, un hermano se compró una casa y entré en la casa, la estaba recién estrenando. Y entré en la casa y yo tenía confianza con el hermano y le dije, hermano, ¿qué te han vendido? Porque claro, mirabas y veías un montón de fallos. Aquellos que hemos estado en el ramo un poco de la construcción y en el ramo de la pintura y tal, pues a veces podemos ver un poquito más allá, ¿verdad? Y hermano, ¿qué te...? Dice, sí, Joaquín. Dice, después de entrar aquí, no veas la cantidad de cosas que he visto, que ojalá las hubiera visto antes, pero ya es demasiado tarde. Y has pagado. Gloria a Dios. Yo, pues, allí en mi casa entré y miré así y dije, esta casa es una casa que está bastante bien hecha. ¿Qué diferencia hay en una casa que está llena de chapuzas, como la casa del hermano, o una casa que los acabados están bien? Esa es la idea de esta edificación, de esta perfección. Que podamos ser cristianos con buenos acabados. Podamos tener una influencia en la sociedad, y como cantábamos antes esa canción de Espirituales Negros, Señor, yo quiero ser cristiano de corazón. Señor, yo quiero ser fiel de corazón. Señor, yo quiero amarte de corazón. Que verdaderamente podamos tener estos acabados como Dios quiere. Bueno, hay iglesias, y nosotros queremos que esta iglesia sea una iglesia donde los hermanos todos crezcamos. Nos perfeccionemos, seamos un edificio precioso en los ojos de Dios. ¿Para qué ha llamado Dios a pastores y maestros? Número 3, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad es algo muy importante. Si tú entras en una iglesia donde hay divisiones, y yo he estado en ellas, es terrible. Es una bendición poder llegar a una iglesia donde hay unanimidad. Bueno, siempre hay uno que se está quejando por todo, ¿no? Generalmente en la familia se ocurre lo mismo. Siempre hay un hijo que siempre pues se queja de todo. Pero qué bendición es cuando en una familia no hay ningún hijo que se queja. Que siempre están realmente, bueno, pues es un aprendizaje, es un proceso, pero cuando hay realmente un espíritu tal y como debe de ser. no solamente en el individuo, sino en una familia, encontrar una familia así, donde los hijos apoyan, donde los hijos van... Bueno, pues a ver, si hay algo que cambiar, se cambia, ¿verdad? Si hay algo que mejorar, se mejora. Pero no estás allí para destruir. Los hijos en una familia tienen que ser de apoyo a los padres. Y la familia tiene que ir adelante. Y es lo más precioso en una familia. A mí cuando alguien me habla de una familia, por ejemplo, César y Esperanza, ¿no? Me hablan de su familia ahí en Colombia. Y mira, nos han hecho una videoconferencia. Y fíjate, estaba toda la familia. ¡Qué precioso! Es ver a una familia unida. A una familia que todos van a una. Bueno, esa es la idea de la familia de Dios. Si hay cosas que mejorar, hermanos, vamos a mejorarlas. Si hay cosas que podemos cambiar, pues quizás vamos a cambiarlas. Pero qué bendición es ver a la iglesia que Dios ha salvado en esa unidad espiritual donde no hay nadie haciendo un trabajo por abajo de destrucción. Y esto ocurre a veces en algunas iglesias. Y es triste. Esperamos que en esta iglesia no ocurra. No queremos que ocurra. Y tú eres responsable delante del Señor. Ya vuelvo a repetir, si hay que cambiar alguna cosa, se cambia. Si hay que mejorar, la mejoramos. Pero es el deseo del diablo sembrar la discordia. Es el deseo del diablo que no haya la unidad de la fe. Y el diablo es lo primero que va a destruir. ¿No está el refrán que dice, divide y vencerás? Bueno, es lo que ocurre. Un ejército, ¿cómo tiene que estar un ejército para que realmente alcance su objetivo? Unido. ¿Cómo tiene que estar una familia? Unida. ¿Cómo tiene que estar una iglesia? Unida. Así que si en tu mente el diablo siembra algunas cosas de discordia, quizás en algún momento puede ser, llévalo al Señor en oración, pídele que la sangre del Señor Jesucristo te cubra. Si tienes que hablar con alguien, habla. Lo mejor que puedes hacer cuando tú tengas alguna duda de algún hermano, del pastor, es ir al hermano. Y del hermano, he escuchado esto, estoy pensando esto. ¿Es verdad? Aclarémoslo. Eso es lo que Dios quiere. Lo que el diablo quiere es sembrar dudas en nuestra mente, sembrar división en nuestro corazón, no hablarlo, chismorrearlo por ahí a quien no debes. Y entonces explota, porque es la obra del diablo y no es la obra de Dios. Así que animamos en esta iglesia, de hecho es que hemos hecho un pacto hace un tiempo, un pacto de fidelidad. Yo no voy a dejar que nadie venga a mí y me hable de ti. Tú haz lo mismo conmigo. Si alguien viene a ti y te dice, oye, el pastor, para, no me hables del pastor. Vamos a llamar al pastor y vamos a aclararlo con el pastor, seguro que... Le entra nervios, ¿verdad? O quizás a lo mejor se pone blanco o blanca, ¿verdad? Aclaremos las cosas y tengamos este voto de fidelidad. ¿Tú crees que yo voy a dejar que alguien venga a mí y me hable mal de Paqui? ¿Y sabes qué, Paqui? No veas Paqui, ¿no? ¿Qué dices, hombre? Vamos a hablar con Paqui. Yo no voy a dejar que nadie venga a mí y me hable mal de Paqui. Y tampoco voy a dejar que nadie venga a mí y me hable mal de ti. Lo vamos a aclarar antes. Pero eso es lo que el diablo no quiere. Pero Dios pone a los pastores y maestros evangelistas para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No hay nada más maravilloso que conocer a Jesucristo como tu Salvador personal. No hay nada más maravilloso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues déjame que te explique en otro momento. Quizás te puedo explicar, pero es lo más maravilloso. Conocer no solo la creación, pero conocer al Creador. Conocer a aquel que ha creado el universo es lo más maravilloso. Así que Dios pone a estos hombres para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Número 4, a un varón perfecto. La palabra es teleios, a un varón maduro espiritualmente que entiende los principios bíblicos que salen del corazón de Dios. Dios quiere que alcancemos madurez espiritual. Dios no quiere que nos quedemos siempre. Imagínate que César y Esperanza tienen a Emma Sofía, ¿verdad? Y pasa un mes y le dan el biberón, y pasan 2 meses, y pasa un año, y pasan 2, y pasan 3... Y pasan 5 y todavía le están... No, no sería normal. Todos los niños o incluso animales, cuando son cachorritos, son preciosos. Todos los, muéstrame un cachorrito de lo que quieras. ¡Qué guapo! ¡Qué precioso! ¿Verdad? Un perrito pequeño, ¿cómo se dice? Los hamsters de pequeño también son bonitos, seguro. Pero no me los des a mí. Bueno, todo de pequeño, los cachorros, es algo pequeño, es algo precioso, ¿verdad? Pero imagínate que siempre se quedaran así, que Emma Sofía siempre se quedara bebé. No sería natural. Lo natural es que los animales se desarrollen. Lo natural es que los humanos dejemos el biberón a un lado, dejemos el chupete a un lado y nos desarrollemos y crezcamos, nos hagamos maduros y podamos tener esa perfección que Dios quiere que tengamos. A esa perfección, a esa madurez. Dios quiere que alcancemos madurez espiritual, como dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que, ¿cómo llegamos a esa estatura, a esa plenitud? ¿Cómo alcanzamos esa plenitud? Tres cosas. ¿Cómo alcanzo yo esa plenitud? Sometiéndome a las Escrituras. Primero tengo que leerlas para poder saber lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que yo debo de ser un cristiano de corazón, como Dios quiere, yo tengo que hacer caso a la Biblia. Y Señor, yo quiero obedecerte. Segundo, escuchando la palabra de Dios. Pues es importante que vengamos a la iglesia y prediquemos la palabra. Y que esto no se os olvide, pues, de aquí dos horas, sino que podamos retenerlo. Y cuando vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, recordemos quizás algunas de estas palabras. A lo mejor no recuerdas el griego, pero recuerdas la idea. Catartizo. ¿Eh? ¿Qué significa catartizo? Bueno, perfeccionar. ¿Verdad? Como estamos diciendo antes. Así que, sometiéndonos a las Escrituras, escuchando a los maestros y pastores, y poniendo en práctica la palabra de Dios. Escuchando y poniendo en práctica, conociendo de Dios y conociendo a Dios. Así que, ¿por qué es importante estar en una iglesia donde se predica y se enseña la palabra de Dios? Bueno, hemos dado cuatro razones que están aquí en el libro de Efesios. Ahora, ¿por qué es importante estar en una iglesia donde hay una buena enseñanza? Primero, número uno, versículo 14, para que no nos quedemos en ese estado de infantilismo espiritual. Tenemos que crecer en la fe. Si estamos solos en un lugar donde no hay iglesia, bueno, pues tenemos la Biblia con nosotros. Podemos leerla, meditarla, estudiarla. Hoy en día pues hay internet y hay muchas posibilidades, ¿verdad?, de escuchar buenos mensajes. Pero la idea de estar en una iglesia donde hay buena enseñanza es para dejar el infantilismo a un lado. ¿Has entrado alguna vez en una guardería donde hay 40, 50 niños? Uf, tienes ganas de correr, de salir corriendo, ¿verdad? ¡Uf, qué bullizo hay! Yo he entrado. No hay mucho orden, no hay mucho silencio. Lo mismo ocurre en una iglesia donde no hay doctrina, donde no hay enseñanza. Es importante, es básico que haya en la iglesia un plan de enseñar, un plan de estudiar. Tenemos el Instituto Bíblico los lunes por la noche, donde allí estamos enseñando doctrina. Hemos enseñado las Escrituras, hemos enseñado la doctrina de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a enseñar la doctrina de angelología y satanología. No vamos a estar mucho tiempo ahí en satanología, pero es una realidad. O sea, el espiritismo es una realidad. El ocultismo. ¿Tú te piensas que esto simplemente son boberías? No son bobadas. El ocultismo y el espiritismo es una realidad y está muy esparcido por todo el mundo. Las tablas de Ouija están ahí en las jugueterías para que tus hijos jueguen con ellas. Nunca compres una tabla de Ouija a ninguno de tus hijos o a ninguno de tus nietos. Pues necesitamos saber todas estas cosas. Así que es importante que estemos en una iglesia donde estemos aprendiendo para dejar el infantilismo a un lado, crecer en las cosas del Señor, y como dice el versículo 15, sino que siguiendo, el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, hay en la religión hay mucho error. Yo siempre lo digo a la gente que estoy testificando, le digo, hay mucha confusión. En el tema de la Biblia, es el tema donde hay más confusión de todos. ¿Por qué? Porque hay mucho error. Y uno tiene que abrir bien los ojos para saber distinguir el error de la verdad. Y tenemos que ser muy sinceros. Yo no estoy aquí para simplemente conformarme y tragarme la mentira de la religión. Yo quiero encontrar la verdad. Si hay un tema en el mundo donde es importantísimo conocer la verdad, es en el tema de la religión. Es lo más importante. A ver, si me engañan con un coche, o si me engañan con cualquier cosa, pues vale, a lo mejor las consecuencias no son muy graves. Pero si tú estás engañado con el tema de la religión, estas personas que han ido matando en París, pensando que por la causa de Alá han entrado en el paraíso, ¡qué error más grande! Cuando cayeron muertos al suelo, se despertaron en el infierno. Y ahí se darán cuenta de que es un grave error estar metido en estos lugares, en estas organizaciones. Es un grave error. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así que la verdad se encuentra en el Señor Jesucristo. Así que, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, ¿qué es lo que va a producir? Ya concluyo, termino. 2 minutos y termino. ¿Qué es lo que va a producir realmente si estamos deseando absorber la verdad de Efesios 4, del 11 al 16? ¿Qué es lo que va a producir? Dos cosas. A veces va a producir oposición. Si tú quieres de verdad predicar y vivir la verdad, vas a experimentar oposición. La Biblia dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente recibirá persecución. Preséntame a un pastor bíblico, escritural, que no tiene ningún enemigo. Si tú realmente eres bíblico, escritural, vas a tener enemigos. Los pastores, aquellos que predicamos la palabra de Dios, nos hacemos enemigos por ahí, de vez en cuando. ¿Por qué? Porque lo que queremos es predicar la verdad, es edificar a los santos para la obra del ministerio. Y hay algunas personas que no soportan esta verdad. ¿Qué va a producir? Va a producir crecimiento. Habrá un crecimiento sano, como hemos dicho, y va a haber fruto, porque Dios, al constituir a estas personas, si todo se va haciendo tal y como la Biblia dice, va a haber fruto. Primera de Corintios 14:26, no hace falta que lo busquéis, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y ese es lo que queremos en esta iglesia, es dejar la cocina bien hecha. Es dejar el cuadro bien hecho. Es dejar esta iglesia bien fundamentada. Que cada uno tenga la fe personal en Cristo y esa base sea una base verdadera. Como he dicho al principio, Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que es importante llevar a cabo la palabra de Dios para que verdaderamente el Señor traiga ese fruto. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia donde se adora a Dios, donde se alaba al Señor, donde se ora. Es una iglesia donde los creyentes viven vidas de santidad. Es una iglesia donde los creyentes, sirven. Y hoy, una iglesia que honra a Dios es una iglesia que aprende, que conoce de Dios y conoce a Dios. Conocemos de Dios con el propósito de tener una relación personal con Él. la relación que yo tengo con Dios es personal e intransferible. Es una relación bíblica. Eso es lo más importante. Que no me venga nadie diciendo, no, es que la relación con Dios tiene que ser... No, tiene que ser fundamentada en las Escrituras. Si no está fundamentada en este libro, recházalo. Todo tiene que ir colado y todo tiene que ir contrastado por la palabra de Dios. Así que, hermanos, dediquémonos a conocer la palabra de Dios con el propósito de conocer a Dios. ¿Le conoces? Si murieras hoy, tuvieras un infarto de miocardio fulminante de aquellos que ¡pua!, como los algunos de los futbolistas que han entrado en el campo de fútbol y ¡chum!, se han caído al suelo, han muerto instantáneo, una muerte súbita de aquellos que te dejan fulminado. El cuerpo al cementerio, pero ¿y el alma? Ese que mueve la lengua, no es mi lengua, es Joaquín López que mueve mi lengua. Ese Joaquín López, ese va a algún sitio. Yo sé que voy al cielo. ¿Estás seguro tú hoy que si murieras hoy irías más allá de las estrellas? ¿Tienes la seguridad de la salvación? ¿Te ha salvado Cristo? Espero que si todavía no te ha salvado, hoy pueda ser el día en que tú le digas, Señor, sálvame. Soy pecador. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Señor, sálvame. Que tu muerte en la cruz sea eficaz en mi corazón. Y que yo pueda, como el ladrón de la cruz. ¿Os acordáis cuando Cristo estaba muriendo en la cruz? Habían dos ladrones, uno le rechazó, el otro le recibió. Solamente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú le puedes decir en esta mañana, Señor, sálvame. Estoy perdido, he pecado contra ti, merezco el infierno. Señor, sálvame y dame esa vida eterna. Y Cristo te lo da. Él no va a regatear contigo, Él te va a salvar. Él ha venido a salvarnos y Él está encantado, deseando de que un alma venga a conocer a Cristo como Salvador personal. Oremos, Señor, te damos gracias por esta tu palabra predicada en este día. Pedimos, Señor, que esta iglesia podamos conocernos por adorarte, por orar, por honrarte, por vivir vidas santas, por servir. Y que esta iglesia sea una iglesia que se conoce, porque es una iglesia que desea conocerte, aprendiendo de Dios con el propósito de conocer a Dios. Haz que podamos andar contigo de una forma personal. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues vamos a ponernos en pie para...